Radio Universidad 92.9. Más voces para escucharnos mejor.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Maguna, docente de nuestra facultad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y nos va a hablar, primero quisiera que se presente y nos comente en qué parte de la facultad está, de qué departamento depende y sobre Arduino, que es un tema que, bueno, para cierto perfil de ingenieros informáticos está en boga. Y bueno, y ahora vamos a presentar un curso que se va a hacer, que la facultad está por brindar, y bueno, necesitamos información.
Bueno, comienzo con la presentación.
Sí, por favor.
Bueno, yo soy Carlos Maguna, soy ingeniero electromecánico, trabajo en la facultad desde el 2008 que estoy aquí. Pertenezco al departamento de mecánica, soy profesor lo que viene en la parte de máquinas térmicas y bueno, yo ahora estoy colaborando con la materia de sistemas de control. Y desde el 2011 comenzamos con unos amigos y colegas a tratar de enseñar todo lo que es automatismo y comenzar con lo que era robótica, pero orientado a la educación, robótica, claro. Educativa se llama. Ajá. Ahí nosotros comenzamos con dos líneas de trabajo. Una es usando los Lego Mindstorm, que son son juegos, digamos, muy complejos, porque tienen la posibilidad de uno crear y programar robots. En función del conocimiento que uno tenga, puede hacer robots de alta o muy alta, muy difícil, muy complejo, muy complejo, sí, disculpa.
¿Y Legos los que conocemos desde niños, digamos?
Eso sí, es el mismo Lego, es la misma empresa que tiene dos ramas. Bueno, los Legos Mindstorms están orientados a la robótica educativa. Muchos colegios lo usan como base para enseñar robótica. Uno con el tema de robótica hace un trabajo interdisciplinar en donde puede ver en una sola rama ingeniería, matemática, todas las ciencias, programación. Y como es y bueno, y también por otro lado, nosotros con esta escuelita de robótica también lo que hacemos es enseñar Arduino. Y Arduino sería está muy en boga ahora, ¿sí? Es un sistema donde uno puede realmente tiene un microcontrolador que de la línea Atmel, la misma que usa los Lego Mindstorm. El ladrillo inteligente del Lego usa la misma técnica, los mismos circuitos. Pero lo que ya tiene Arduino es una plataforma que tiene una programación sencilla que se hace en lenguaje C y uno puede hacer control de lo que quiera. Wow. Está muy bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser ingeniero electrónico. Eso es lo que hace Arduino. Es ahora está muy en boga el DIY, do it yourself, hágalo usted mismo. Entonces la gente aprendiendo un poco de lenguaje y teniendo conocimiento básico de electricidad y algo de electrónica, no tiene que saber mucho, con eso ya puede elaborar sus propios automatismos. Bien. Nosotros aquí en la facultad lo que estamos haciendo es largar una línea de cursos, sí, realmente básicos, para que empiecen a entrar en el mundo Arduino. Y lo que estamos apuntando, primero nació como una forma de incentivar a los ingenieros, a los futuros ingenieros, claro, para que ya puedan ir aplicando y puedan ir haciendo cosas mientras están estudiando. En mi época era más complicado, éramos mucho más teóricos que prácticos. Después, cuando uno se recibía, comenzaba con la parte práctica.
Y digamos, este tipo de automatización, como para ir en algo más en concreto, ¿cuál sería un producto de Arduino o para qué serviría?
para lo que vos quieras. Por uh-huh. ejemplo, quieres hacer un sistema de control de temperaturas, por ejemplo, una incubadora, ya tienes el sistema de control. Todo lo maneja Arduino. Quieres hacer, por ejemplo, yo tengo ahí un robot que hicimos, que lo hacemos controlado vía Bluetooth con un aplicativo desde el celular.
Wow.
Vos lo manejas directamente, todo es con Arduino. El sistema tiene Arduino, recibe las órdenes desde el celular y hace lo que quiera. Y más, después hay unas líneas de robot que creo que aquí también tienen en la facultad la gente de informática, que son los N6 de RoboGroup.
Sí.
Ellos tienen una plataforma también que está basada en Arduino. Ellos diferenciaron un poco para no pagar los derechos, digamos.
Ah, claro.
Pero es lo mismo, es exactamente igual que un Arduino, se programa igual que un Arduino. Y uno puede enseñar toda la forma de automatizar cosas. Hay esos robotitos, pueden hacer seguimiento de línea, pueden resolver laberintos. Todo depende de lo de la imaginación que uno tenga.
Por ejemplo, sé que hay una tesis de un chico que creo que ha sido alumno suyo, Benjamín Gelid, que ha hecho un trabajo sobre
está haciendo domótica, exactamente.
Automatizada, una cosa así.
Exactamente, y está basado en Arduino. Ah. Lo hizo en Arduino.
Ah, ajá.
La otra gran pata que tiene Arduino, que es muy barato.
Ah,
entonces,
qué bueno.
Uno deja de liberarse. Nosotros en la parte tanto eléctrica, electromecánica, conocemos ya todo lo que se llama PLC, que son los controles lógicos programables, que es un sistema que obviamente son de las grandes marcas y son muy caros, que si bien es cierto, la programación es fácil y es muy robusto, puede ser modular y ampliarse para hacer muchas cosas, se puede hacer domótica también con esto, uh-huh.
Perdón,
es antieconómico.
Entre domótica y robótica, ¿cuál sería la diferencia?
¿O está
relacionado?
Digamos que está la parte de la automática. O sea, cuando uno habla del global, puede hablar de mecatrónica.
Wow,
y distintas partes, o sea, robótica está orientada a algo que controla movimiento, posiciones con precisión.
Bien.
O sea, brazos robóticos. Bueno, ya estamos viendo perros robóticos, Boston Dynamics tiene ya perros, tiene mulas robóticas. Uh-huh. Hace poquito una empresa en Corea presentó un robot que uno lo puede manejar estando dentro, como ya estamos viendo cosas de casi ciencia ficción.
De la película,
es muy parecida a la de Avatar.
Ah,
es muy parecido y el sistema, muchos éramos incrédulos, pero están trabajando y están avanzando y el sistema trabaja bien. Bueno, esta sería una forma sencilla, fácil, económica de poder ingresar a este mundo.
Bien.
Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de incentivar a los alumnos enseñándole por ejemplo, control de luces, por ahí los carteles luminosos que uno ve, que cambia de color o tira distintos tipos de información, todo eso se puede hacer con Arduino. Todo.
O sea que es una herramienta muy válida, si bien no está dentro de la currícula, pero justamente la están completando,
complementando por otro lado, exactamente, con este curso, digamos que los chicos tienen una salida más.
Claro.
Por ejemplo, Gelid lo hizo con Arduino su proyecto, yo soy el tutor del proyecto. Después otro alumno, Condorí, con Garzón hicieron un banco de prueba de motores térmicos, también controlados con Arduino.
Bien, porque hemos estado el año pasado en un evento sobre tecnología y ahí uno de los disertantes, que la verdad que ha sido muy interesante, se ha dado en Tecnópolis el año pasado, nos comentaba que, por ejemplo, no está muy lejos un futuro en que uno se levante a la mañana y se mira al espejo y le pregunta al espejo si está bien vestido así o así. Y entonces dice que nos van a contestar y que las cosas que ahora son estáticas en una casa, digamos, van a empezar a tener, información desde, lo que hay en la heladera, pasarla la información al súper, esas cosas que nosotros por ahí vemos tipo en documentales, y que creemos que son futuristas, nos dicen que no está a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces,
sí, es más.
Con esta formación, me imagino, ya los preparamos a los chicos para.
Exactamente, está más cerca, digamos. Hay muchas cosas que no son futuristas, ya existen en la realidad. Por ejemplo, los robots compañía, que uno podía hablar eso era totalmente de un futuro lejano, ¿no? Existen ahora, por ejemplo, hay un robot que se llama Pepper, que no me acuerdo el nombre, una empresa francesa, Alderan creo que se llamaba, que tenían varias líneas de robot. Bueno, Pepper la compró una empresa japonesa y ellos lo programan. Es un robot de más o menos un metro de altura, un robot chiquito, pero muy potente, tiene un procesador muy grande y contesta las preguntas básicas que uno puede tener, hace algún tipo de mandados, para estar en la casa, digamos.
Claro, ah, qué bien.
Después tienes los robots, el Roomba, no sé si escuchaste hablar, para uno ya no necesita barrer, ya el robot le puede barrer.
Sí. Bueno,
el redondito, exactamente. Digamos, ya se está, cada vez está avanzando más, agigantados y yo creo que, bueno, esto les pueda servir a los alumnos. Yo no estoy en el tema de Arduino, si bien vamos a tocar un poco, hablar de robótica, pero vamos orientados más a cosas precisas.
Bien.
Queremos automatizar algún proceso, bueno, a eso vamos a ir. Digamos que bien básico primero, sí. Y bueno, después veremos de ir incrementando, avanzando. Exactamente.
Bien, claro. Entonces, el curso se llama Introducción a Arduino, Programación Básica y Aplicaciones Simples Nivel 1.
Exactamente.
Así que buenísimo si están ya pensando en un nivel 2, digamos. Destinatarios, estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. ¿Requisito a partir de tercer año? ¿Tener regular tercer
sí,
año?
Sí, esa era la idea.
Para que ya tengan una base.
Sí, el tema era de que no, uno la base va de matemática la van a tener, algo también de la parte física, y después no veíamos muy, veíamos contraproducente que hagan durante el segundo año, que el ciclo básico es complicado, tienen muchas horas, están estudiando
claro,
mucho tiempo.
Claro.
Entonces, cuando ya entran en el ciclo profesional, se libera un poco, si bien no es tampoco que
claro.
Están libres, pero
sí, son las ingenierías.
Exacto. digamos, ya están más orientados.
Claro.
El tema de Arduino es puede servir para cualquier rama de la ingeniería.
Eso iba a preguntar. Esto, si era alguna carrera en particular.
No. Digamos, pega mucho con lo que es electromecánica
sí.
O electricidad, pero por ejemplo, un ingeniero hidráulico que quiere medir caudal, si tiene un caudalímetro que le emita señales, las puede tomar y las puede procesar con Arduino, puede hacer un sistema que guarde esa información por un determinado tiempo, que es más, si no quiere viajar al lugar, puede hacer que el sistema remotamente le agarre, mande un mensaje por celular y le mande toda la información que está leyendo. Se puede hacer todas esas cosas, digamos, la técnica es muy poderosa, se puede hacer muchas cosas con Arduino y no es necesario ser ingeniero electrónico.
Bien.
Con esto no quiero decir que le vamos a quitar este protagonismo a ellos, digamos que
pero para encontrar la utilidad, digamos.
Exacto, o sea, para cosas directas que nosotros podamos dar una solución rápida, digamos, los distintos ingenieros que no son electrónicos podríamos dar un tipo de solución. Hay cosas mucho más complejas que justamente el perfil del electrónico va y ellos son los que tienen que dar esa solución.
Claro, claro.
Entonces, a eso es lo que quiero dejar claro.
Bien, perfecto. Bueno, les comento que las inscripciones para este curso sobre introducción en Arduino se hacen a través de nuestra página web de la facultad, que es fce.unce.edu.ar. Hay cupo limitado, así que porque hay unos kits, ¿no es cierto?
Exacto,
para trabajar.
Nosotros ponemos los kits, bueno, en donde eso. Más o menos la idea es que se aprendan también a trabajar en conjunto. La idea es que no vaya más de dos personas por kit, por equipo. Y se van a usar distintos, vamos a usar Arduino Mega 1 y Nano y se van a intercambiar para que vean que no cambia en sí, si bien en las prestaciones que puede dar un Nano en entradas y salidas es mucho mayor, pero la forma de programarlo no cambia, es la misma,
claro,
exactamente,
claro.
Entonces uno puede ver que es muy dinámico el sistema.
Bien, bueno, por cualquier información que se llegue a la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia, hay un arancel de un monto de $70, es accesible.
Sí, sí.
Así que llegarse por ahí por la facultad, por la Secretaría de Extensión, y este curso ya empieza ahora el 1.
Exacto, el sábado estamos comenzando.
¿Y van a seguir en los sábados sucesivos?
Sí, serían 5 sábados el primer nivel. El segundo nivel ya está programado, o sea, termina esto y comienza el segundo.
Bien.
Y después hay un tercero que ya no está orientado a los ingenieros ni licenciados en informática, sino a los profesores, en donde el lenguaje va a cambiar. Vamos a usar un lenguaje gráfico que justamente es el que se utiliza para enseñar en los colegios. Entonces es mucho más dinámico.
Bueno, Bueno, muchísimas gracias por la información, ingeniero, y le deseamos mucha suerte en el curso. Esperemos que, bueno, se cubra el cupo. Esperemos y que además, sí. Bueno, de ahí también los chicos que no hayan podido hacerlo, bueno, los chicos que lo hagan, les comenten, les informen y que también los motiven para otro evento que se haga así, de otro curso.
Muchas gracias por invitarme.
Sí, así que bueno, después en otro momento lo veremos de nuevo, bueno, lo vamos a escuchar, más bien dicho, y así nos comenta cómo va el curso y otras cosas.
Perfecto, ¿sí?
Muchas gracias, que tenga buen día. Vamos a hacer un pequeño corte y en breve volvemos. Gracias.
Radio Universidad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te...
Bueno, muy buenas tardes. Continuamos aquí en el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Y ahora contamos con una grata presencia, uno de nuestros egresados y realmente, bueno, muy destacado y muy querido en la universidad en general, porque la verdad que no solamente apareces en nuestras notas de la facultad, también te han hecho una nota por la UNCE, así que bueno, estamos en presencia del doctor Pablo del Corro, joven doctor y egresado de Ingeniería Electrónica de nuestra facultad, y bueno, ahora doctorado recientemente en Ciencias de la Ingeniería, doctorado en el Instituto Balseiro. Contanos la experiencia. Bueno, siempre es grato que los egresados vuelvan a visitarnos, y hoy la verdad que hemos contado con la presencia de haber venido a saludar a nuestras autoridades, y bueno, de pasadita, ¿no es cierto? Estás aquí en Santiago brevemente.
Bueno, sí, venía primero porque tenía que volver a Santiago a traer todas mis cosas de Bariloche, saludar a la familia, obviamente, claro. Y bueno, ahora tengo que hacer un postdoctorado en Estados Unidos y me voy el lunes.
Sí.
Me voy el lunes a allá a vivir. Por el postdoctorado es por 2 años.
Ah, bien, sí. Bien. ¿Vos ya habías tenido una experiencia allá?
Yo he vivido 1 año y medio casi allá, haciendo parte de mi doctorado. Mi trabajo de doctorado,
sí, eso contame,
es un convenio entre la Universidad de Boston, el Instituto Balseiro, y es parte del convenio, ¿no? Uh-huh. Es parte del trabajo del desarrollo. Los laboratorios Bell, son en el laboratorio Bell se ha fabricado el primer transistor, ahí lo han inventado y lo han patentado.
Contame sobre tu trabajo de doctorado, que es toda una investigación, ¿no es cierto?
Claro, bueno, en marco de este proyecto la idea es, porque todavía sigue desarrollándose, fabricar un sistema de fabricación de nanoestructuras con resolución atómica. La idea es, mediante dispositivos micromaquinados, fabricar estructuras aún más pequeñas, claro, así como utilizamos, por ejemplo, una impresora 3D para fabricar cosas más pequeñas. La idea es ir reduciendo la escala, ¿no? Entonces uno podría hacer estructuras nanométricas a medida, combinando distintos materiales, y ya es como que está de moda, es el top,
la nanotecnología,
claro, la nanotecnología y el desarrollo de nuevos materiales a nivel nanométrico. Entonces, bueno, la idea era fabricar una herramienta para poder construir las nanoestructuras estas. Por ejemplo, uno con un software de diseño puede modelarlas, y el sistema este nosotros fabricamos, que se hace con dispositivos micromaquinados, sería el encargado, junto con un sistema de control, de fabricar esos dispositivos a escala nanométrica.
¿Y en dónde? Porque realmente no me puedo imaginar algo tan pequeño. ¿Dónde se utilizarían esas estructuras nanométricas?
Bueno, hay, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, antenas, se pueden fabricar antenas que bien pequeñitas para distintos desarrollos, por ejemplo en fotónica, que hace el estudio de la interacción de la luz, el comportamiento de la luz en distintos materiales, plasmónica, que bueno, es otra rama bastante complicada. Esos son como las ramas directas de las posibilidades de estudio. Pero hay muchas empresas que están interesadas en la fabricación de como nanoestructuras, pero haciendo una línea de producción, ¿no? Generalmente las herramientas que se utilizan para fabricar nanoestructuras son herramientas de laboratorio, que sirven para fabricar un dispositivo y no son repetibles, ¿no? No se puede fabricar a gran escala. Y que todos los dispositivos sean idénticos uno al otro y que sean confiables. Entonces, lo que se busca con este proyecto, que es uno de los tantos, ¿no? Claro. Porque hay otras como ramas o otras técnicas que se pueden utilizar. Este proyecto lo que busca es poder lograr un sistema que sea confiable, reproducible, repetible, ¿no? Para la fabricación, claro, de nanoestructuras, y que al mismo tiempo sea barato, porque en general las técnicas que se utilizan son demasiado caras,
claro,
del orden de las decenas de miles de dólares, ¿no? Los equipos, y no tienen esta ventaja de poder generar una línea de producción.
Claro. Y te pregunto en la cuestión, digamos, profesional, no tanto sí. en lo específico del trabajo, digamos, vos como ingeniero, bueno, ya doctor, me imagino que sos parte de un gran equipo. ¿Qué otras, claro. O sea, porque me imagino que trabajan sí. de manera
interdisciplinaria.
Interdisciplinaria.
Bueno, ajá. mi jefe en el Instituto Balseiro, es el doctor Hernán Pastoriza, él es físico, doctor en física, investigador principal del CONICET y bueno, bastante reconocido, él ha ganado uh-huh. un premio CONEX en uh-huh. desarrollo tecnológico. Bueno, él es físico, hay un chico que es químico en el laboratorio, con el grupo en Estados Unidos había un chico que es electromecánico. Uh-huh. Entonces, el grupo era bastante interdisciplinario y entre todos nos ayudábamos
claro.
en distintas tareas, ¿no? Bueno, mi trabajo ha sido una parte de optimización de uno de los dispositivos que involucraba parte de la física, análisis electrostático del funcionamiento del dispositivo para optimizarlo, y la parte de electrónica, que es mi área en la fabricación, en el desarrollo y en la implementación de un sistema de control para uno de los dispositivos que se utiliza en este sistema, ¿no? Uh-huh. En esta parte del desarrollo del sistema de control he utilizado Arduino, de lo que estaba hablando hace poco, y la verdad que sí, como decía el señor, es bastante práctico, uh-huh. fácil de usar, cualquiera lo puede usar, y bueno, nosotros lo utilizábamos, yo en particular, para manejo de instrumentos de laboratorio y que me servían como para la detección de las señales de control que yo necesitaba y para la actuación de mi circuito, ¿no? de mi dispositivo.
La verdad que bueno, muy muy interesante, pero bueno, también no deja de ser siempre una alegría, como decía hace rato, que vuelvan nuestros egresados a visitarnos. ¿Qué te puedes acordar de tu época de estudiante aquí? Y sobre todo, bueno, siempre nosotros tratamos obviamente de motivar a los chicos a que estudien nuestras carreras, y bueno, se ve que el conocimiento, por supuesto, te ha abierto muchas muchas puertas, pero ¿cómo hacías? Me imagino, como en todas las carreras, siempre hay momentos en que uno le cuesta, que no quiere seguir, que tiene así, digamos, unos bajones.
Claro.
Me imagino que también en tu época de estudiante, obvio, te ha pasado,
sí.
¿Y cómo has sorteado eso?
Sí, a todos nos pasa que
claro.
uno llega a decir, uy, estoy cansado, ya no doy más. Y la única manera es seguir estudiando y sentarse, y cuando más cuesta, más horas tiene que dedicarle uno.
Bien.
Porque uno no se recibe, generalmente pasa, ¿no?, solo por inteligente o por uh-huh. capaz, sino porque
voluntad.
Como la carrera lleva claro. 5 años, requiere voluntad y dedicación, ¿no?
Claro.
Entonces eso es más importante como cualidad, hay que ser inteligente o capaz o rápido.
Genial.
Para resolver problemas.
Y me imagino,
uno llega, como claro. sea llega, si es que tiene voluntad y dedicación.
Y me imagino que es una actitud que sigues teniendo, porque para
y
hacer
sí,
este
pues
tipo de trabajo...
5 años más de doctorado.
Claro.
Entonces uno...
Pero en el hecho del día a día también, ¿no? Me imagino que todos los cálculos y por ahí, o sea, no te sale, pero hay que seguir.
Claro, ¿no? Y a veces pasa que uno se acuesta a dormir con un problema en la cabeza y se levanta y sigue teniendo el problema en la cabeza, y capaz que hasta soñado con ese problema. Es así. Y bueno, depende de la actitud de uno, cómo encararlo, ¿no? Para mí es desafiante, es emocionante, me encanta tener
claro.
algo en la cabeza de que no sean problemas cotidianos,
claro.
¿no? Que algo de qué preocuparse que sea interesante.
Claro. Resolver, y además que en este caso
aún
va a ser...
ahora que ya he terminado el doctorado siempre quedan sí. cosas pendientes y todavía tengo algunas cosas en la cabeza que estoy tratando de resolver, ¿no?
Ajá.
Que es parte de la culminación de mi trabajo, y ahora estoy escribiendo un artículo sobre eso.
Claro.
Colaboración con un chico con el que he trabajado en Estados Unidos, que ahora está haciendo un postdoc en Suiza.
Qué bueno. Y por ejemplo, bueno, vos tenías previsto ir a Estados Unidos, ¿surgió?
No, eso ha surgido en realidad mi trabajo.
¿Cómo has
de
hecho
doctorado
con el idioma? Eso,
bueno, ahí
contame.
Uno, yo la verdad no tenía idea de inglés, no sabía nada. Allá en el Instituto Balseiro nos obligaban a tomar un curso
bien.
Como parte de la currícula,
sí.
Que es si bien era básico, ¿no? Porque uno adquiere conocimientos, así, palabras, pero generalmente uno va a la clase y sabe que la profesora, si uno habla mal, igual lo va a entender o no le da la relevancia que requiere. Pero estando allá es claro, ya algo distinto, nadie te entiende si hablas mal. Y empieza a salir lo que es, yo, para mí es el instinto de supervivencia, ¿no?
Claro.
Como sea, te sí, tienes que comunicar para comer, para generar amistades, sí, para lo que fuera, para vivir en general.
Sí.
Entonces, yo creo que por esa razón he aprendido a hablar inglés.
A la fuerza, sí, digamos. No, porque también estamos tratando de motivar, incentivar sí, a los chicos a que estudien otros
es
idiomas.
Es bastante sí, necesario, ¿no? Sí. Para poder comunicarse con cualquier persona del planeta, básicamente, sí, hoy en día, ¿no?
Sí.
Porque saliendo de aquí, todos van a tener oportunidades de viajar, de andar, bueno, con las becas de Santander, también, por ejemplo, sí, las de movilidad.
Beca de intercambio, sí, hay
intercambio, hay un montón de chicos que se van afuera, sí, con las becas de Alemania, las creo que es DAT, ¿verdad?
Sí, sí. También estamos gestionando, bueno, para tener con una facultad en particular, ajá, que pensamos que ya este año se va a dar, pero igual ya tenemos, ajá, becas a Italia, a Portugal, sí, sí, a
bueno,
España.
Bueno, eso es muy necesario, y el inglés es como el idioma base, sí, porque si uno va a hablar en portugués, quizás no lo entiendan, ¿no?
Claro.
Pero en inglés seguramente el portugués sí, habla,
sí,
entonces es un medio de comunicación.
Sí. Así que bueno, me alegro sí, que hayas venido y gracias por compartir tu experiencia.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Ahora bueno, ya terminamos en breve, sí, pero te vas a Estados Unidos sí, y son 2 años
sí,
y ¿cuáles son tus perspectivas? Porque bueno, me imagino seguir trabajando en el proyecto,
claro,
¿es otra idea?
No, es casi, ahora tengo que definir eso, básicamente sería el mismo proyecto, pero cuando llegue tengo que hablar con uh-huh, el profesor que me invita.
Bien.
Para ya marcar la línea de trabajo y, bueno, cuándo empezar a trabajar, ¿no? Pero sería básicamente lo mismo, trabajaría con los dispositivos micromaquinados en los que se ha basado mi tesis y que es mi área de especialización, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el camino por el que seguiría. Las posibilidades de aplicación son infinitas. Por ejemplo, los celulares utilizan estos dispositivos micromaquinados de los que te hablo, que se llaman MEMS, ajá, los acelerómetros, giróscopos, barómetros, sensores de temperatura, ajá, hasta el micrófono son MEMS. Y lo que tiene de particular estos dispositivos es que, como se fabrican con las mismas técnicas de fabricación que los transistores, son muy baratos a gran ajá, escala, ajá, son muy económicos en cuanto al consumo de energía. Y son reproducibles, ¿no?
Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, por contar con tu presencia y bueno, siempre
gracias,
es grato recibir a todos nuestros egresados, así que te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Y bueno, hasta dentro de 2 años, ojalá que nos sí, vengas a visitar antes.
Sí, seguro.
Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos.
La radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet, con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar.
Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí con el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. En este segunda etapa, digamos, de nuestro programa, siempre contamos con el espacio para el Gabinete de Mediación Educativa, que es quienes se encargan de recibir a nuestros ingresantes, manejan todo el tema de ingreso, del curso de ingreso, y también en los años siguientes, hasta el primero, segundo año, toda la cuestión de contención que se les ofrece a los chicos a través del sistema de tutorías y otras actividades que también realizan. Y bueno, en este caso nos van a contar sobre otro sistema que ellos también manejan, y en este caso está la licenciada en psicopedagogía Patricia Núñez, que nos va a contar sobre
el plan.
Suena bien.
El plan. Sí, muchas Hola, gracias. Patricia. Hola, ¿cómo estás, Martita? Muchas gracias a la audiencia y a vos por el programa. Felicito también por la gracias. Iniciativa del programa, está muy bueno. Sí, se trata de un plan de atención a la diversidad que lo hemos construido desde el GAME para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. No solamente en materia de discapacidad, sino en cualquier otro tipo de diversidad que el estudiante acuse, y que la facultad pueda desarrollar una respuesta acorde a esas necesidades. La idea del plan es generar programas más pequeños, más puntuales, como el programa de atención de alumnos con discapacidad, que ya se ajusta hasta alguna normativa a nivel mundial para las personas con discapacidad o para atender el colectivo de la discapacidad. Pero hablar puntualmente del plan de atención a la diversidad es contemplar que la idea de que el alumnado de la facultad es un alumnado diverso, y que dentro, bueno, de esa diversidad puede estar la discapacidad o no. En este caso la tenemos, ¿sí? Uh-huh. Y puntualmente, bueno, desde allí poder desarrollar estrategias, acciones que colaboren a que la respuesta desde la facultad a esta diversidad sea cada vez más ajustada a derecho, más específica para la mejora de la calidad educativa de todos los estudiantes, ¿no? O sea, en este plan estamos.
Bien, la verdad que es muy interesante. No he escuchado en otra facultad que tengan un sistema así, bueno, un plan.
Un plan,
exacto. Un plan de atención a la diversidad. Y está bueno, ¿no? Porque en la facultad nuestra la verdad que nos ocupamos y preocupamos por la atención a todos nuestros estudiantes. Cabe resaltar también que la universidad es una universidad inclusiva, también tiene a nivel institucional general una comisión de discapacidad, pero está bueno que por parte de las unidades académicas también, bueno, que son las que primero llegan, ¿no es cierto? Los que primero tienen contacto claro, con los chicos.
Claro, claro.
¿Y cómo se trabaja esto? Porque
bueno, el plan, digamos, viene a ordenar uh-huh. todas las acciones que ya venía realizando la facultad. O sea, la diversidad no es de ahora, la diversidad del alumnado siempre ha estado, en algún momento habrán sido alumnos con algunas, digamos, condiciones individuales específicas, pero también había alumnos, por ejemplo, que trabajaban o que abandonaban o que se reinsertaban al año siguiente o que de pronto venían después de muchos años de haber dejado la carrera uh-huh. para retomarla. O sea, esa condición hace la diversidad del alumnado.
Sí.
Lo que hemos hecho es sistematizar esas acciones, ubicarlas en una organización como un plan, ¿no es cierto? Para que a partir de ese plan, año a año, busquemos mejorar la respuesta. O sea, evaluamos las acciones anteriores, las volvemos a planificar, las mejoramos, las descartamos, las desechamos, siempre en una constante dinámica que nos permita decir que lo que estamos haciendo es en beneficio de la calidad educativa. Y hablar de calidad educativa no significa dejar de lado el ser humano del estudiante, o sea, la persona del estudiante, sino al contrario, implica tomar justamente, en este caso, la diversidad del estudiante para poder mejorar una respuesta, ¿no? Ya sea comunicacional, ya sea una respuesta académica, ya sea una respuesta de inclusión, o sea, de su estar en la facultad, de que, por ejemplo, desde el GAMI, que es donde se implementa este plan, y a través de todo el circuito de comunicación, incluso teniendo en cuenta el sistema de tutoría de pares, que bueno, ahora está Maxi aquí, nos va a hablar de eso, pero todos los engranajes del sistema tienen que funcionar en torno a la planificación que hemos elaborado para que haya articulación y realmente las respuestas se vean, ¿no? Y sí, no estamos desconectados de la política inclusiva de la universidad. Al contrario, nos manejamos con la Comisión de Discapacidad. De hecho, una de las próximas acciones es trasladar el manual de buenas prácticas que ha producido la Comisión de Discapacidad a toda nuestra facultad, a todos los agentes de nuestra facultad, ¿no?
Ah, se ha generado un manual de buenas
prácticas. Se ha generado un manual de buenas prácticas del año pasado, ha sido aprobado por el Consejo Superior. Ese manual ha llegado a las facultades y estamos elaborando ya el evento para que, digamos, a través de alguna jornada o a través de algún sistema de comunicación que podamos, digamos, a realizar desde la facultad, le llegue en cuanto a conocimiento a todos los docentes y miembros de nuestra facultad.
Ah, buenísimo. Claro, también es justamente dar a conocer, porque se ha hecho el año pasado y no estábamos al tanto.
Exactamente. Claro. El manual tuvo la difusión en su momento, ¿no es cierto? Tal vez ha faltado que llegue a las unidades académicas.
Bien, ¿no? Bien. Sí, y sí. Bueno, ¿y cuándo tienen previsto hacer esta actividad?
Bueno, la actividad era planificada para abril, como inmediato, porque bueno, ya comienza el desarrollo. Ya empezó las clases, pero digamos, contar con todos los docentes con atención para tomar este aspecto, el mes es abril, si se quiere, ¿no? Al igual que otras actividades más puntuales, ¿no es cierto?, en torno al programa de atención a la discapacidad, estamos pensándolo también para el mes de abril.
Bien, y digamos, contame un poquito más sobre las actividades que tienen programadas.
Bueno, puntualmente, como estamos, digamos, próximos a la celebración mundial del Día de la Concientización del Autismo o sobre el autismo, que es el día 2 de abril, hemos desarrollado una actividad con el GAME para trabajar la accesibilidad comunicacional, para que nuestra comunidad y nuestra facultad conozca sobre el autismo, en especial porque tenemos alumnos con autismo dentro de nuestras carreras de la facultad. Recientemente han ingresado 2 estudiantes con autismo, los dos a la carrera de licenciatura en sistemas de información, y ya tenemos cursando también la misma carrera a otro estudiante con autismo. Por supuesto que decir esto hoy implica que hayamos tomado conocimiento del autismo en estas personas a partir de lo que nosotros denominamos la autodeclaración de la condición de discapacidad o de la condición de autismo, ¿sí? En este caso, los estudiantes aspirantes en su momento, a la par de su familia, llegaron al GAMI y dijeron que sus hijos, y ellos puntualmente nos dijeron, somos personas con autismo. Entonces eso nos puso en la tarea de trabajar todo lo que es la accesibilidad para el autismo, y queremos que la comunidad sepa que nuestros estudiantes están ya incorporados a la carrera y que el tratamiento o, digamos, el modo en que nos tenemos que organizar para dar una respuesta para las personas con autismo requiere especial atención, ¿no?
Y te iba a decir información sobre todo, ¿no?
Porque, información sobre todo.
Al menos yo conocía que los autistas no se podían comunicar justamente, o que no...
Claro,
vivían en su mundo, digamos, y era muy difícil enseñarles algo, y que estén en una carrera universitaria realmente no...
El autismo es una... O sea, podríamos hacer un programa para hablar del autismo, Marti. Pero la idea es que las personas con autismo, por supuesto, tienen... distintas condiciones. A pesar de tener autismo, nuestros estudiantes, los tres, son totalmente diferentes. Sus posibilidades para acceder al aprendizaje formal y al estudio está conservado, o sea, es una instancia totalmente posible en estos estudiantes, por eso están en la facultad, ¿sí? La comunicación, o sea, el modo de relacionarse y de vincularse con el mundo respecto del autismo, tiene sus variantes en función de las condiciones individuales de cada persona. Claro. En el caso de nuestros estudiantes, los tres son diferentes.
Claro.
Sí. Pero desde el programa que el GAME ha elaborado dentro del plan de atención a la diversidad, para personas con discapacidad, está contemplado esbozar digamos lineamientos generales en torno a el modo de vincularnos con la persona con autismo, su modalidad de aprendizaje, sus niveles de comunicación, de qué manera conducirnos con ellos. Claro. Eso todo está previsto desarrollar en esta jornada que la vamos a hacer la semana que viene. Bien.
¿Qué fecha?
La semana que viene, el día viernes 7 de abril.
¿En qué horario y dónde?
Vamos a hacer una hora durante la mañana de 10 a 11 en el patio de la universidad, cercano a nuestra facultad, y a la tarde de 17 a 18 también en el mismo lugar. ¿Sí? La idea es que con los tutores pares podamos comunicar un folleto, tener visibilidad en torno al Día Internacional de la Concientización por el Autismo, que tiene su propio logo, sus propios colores, todo es azul.
El color azul,
que también es el color azul de nuestra facultad, que en eso no significa nada, claro. No nada. Pero digamos que tiene esta es la misión de esta jornada, ¿no? Hacer visibles a nuestra facultad en relación con el autismo.
Claro, muy bueno. La verdad que el trabajo que hacen es muy interesante y gratificante.
Sí.
No, digamos, bueno, yo también formo parte de la facultad, sí, y la verdad que es un orgullo poder contar con un sistema así.
Sí.
Y que justamente la idea es que incluir, ¿no?
Exactamente. Incluir y ajustar las respuestas para superar las barreras. Esa es la idea.
Así que bueno, les recordamos a nuestra comunidad el viernes 7 de abril en nuestra sede central de la UNCE, en el patio, entre las 10 y las 11, el GAME, Gabinete de Mediación Educativa, va a estar informando justamente sobre el autismo en el Día del Autismo, y por la tarde también de 17 a 18. Bueno, folletitos, toda esa cuestión van a tener para
así
que así nos acerquemos.
Así
por supuesto, invitada a toda la comunidad, ¿no es cierto? Hay gente que no pertenezca a la universidad, pero igual se puede acercar si por ahí tiene algún familiar y quiere tener algunas,
no, y la idea,
algunas dudas.
La idea es entregar la folletería, sí, en los lugares donde nuestros estudiantes se mueven: mesa de entradas, kiosco, bar, fotocopiadora, etcétera, etcétera. Los lugares donde ellos circulan.
Bueno, muchas gracias, licenciada Patricia Núñez, gracias por contarnos sobre tantas cosas que hacen en el GAME y sobre todo lo que es el plan de atención a la diversidad. Así. Vamos a hacer un breve y último cortecito y seguimos con uno de los tutores que nos acompaña hoy.
Gracias. Gracias.
Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives. Yo necesito hablar con vos, despacio, iremos acercando. Y no le puedo. espaldas, amigos que nos persiguen. Los miro, son de detectives. Yo necesito hablar con vos. Despacio, iremos acercándonos. Como locos que pasan, el tiempo cerrará.
Bueno, continuamos con nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y contamos aquí con la presencia de nuestro último entrevistado de hoy. Es un tutor de pares, Maximiliano Arias. ¿Cómo estás, Maxi?
Muy buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás, Martita?
Bien, gracias por venir. Y bueno, les contamos por ahí, como dice la señora Mirta, la audiencia se renueva. Nosotros en el Gabinete de Mediación Educativa, que se encarga del ingreso y contención de nuestros estudiantes, contamos con el sistema de tutorías, justamente que es un sistema de estudiantes avanzados que colaboran y acompañan con los ingresantes, ¿no es cierto?
Exactamente, ese es el sistema.
Muy bien, así que Maxi, que también es dentro de los chicos nuevos del sistema, bueno, nos vas a comentar sobre la agenda, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, primero antes de pasar a la agenda, uh-huh. Cabe hacer un recordatorio
bien.
Sobre lo que ha venido pasando un poco con lo que es el curso de ingreso.
Bien.
Un punto en particular es recordarle que la fecha de cierre de las inscripciones es el viernes 7 de abril. Los alumnos tienen plazo hasta ese día para anotarse. Superado ese plazo y ya no se puede anotar, entonces es muy importante que lo vayan haciendo con tiempo. Es un trámite que lleva bastante tiempo, es importante que lo hagan y revisando previamente todos los papeles que deben llevar.
¿Esto es inscripción como alumno o inscripción a las materias? ¿O todo se hace?
No, inscripción como alumnos. Bien. Que se tiene que presentar en el departamento alumno con sí. todos los papeles que le ha mencionado mi compañera Andrea en el programa pasado.
Ajá. Sí, que son, bueno, certificado de el analítico de la escuela, ¿no es cierto?
Exactamente.
Certificado de salud, bueno, y otros datos que también los pueden encontrar en la página web de la facultad.
En la página
por
web.
Ahí, si alguno de los chicos se ha olvidado, porque en realidad durante todo el cursillo se les dice, ¿no es cierto? Más sí. o menos, o sea, que los papeles que tienen que reunir para presentar y para inscribirse.
De todas maneras, eso los pueden encontrar, como dice, en la página de la facultad, o si no se acercan al departamento de alumnos, afuera en la ventanilla uh-huh. están colgados todos los papeles bien. Que tienen que traer. Y bueno, además, en lo que ha sido la agenda de esta semana, que ha sido una agenda bastante interesante, te comento más o menos que ha habido, en este martes pasado, digamos ayer, un taller que nosotros denominamos taller de articulación, con los aspirantes de las carreras de nuestra facultad que no lograron ingresar a la carrera. Nosotros para poder ingresar a la carrera tenemos que acreditar actualmente 4 asignaturas. Uh-huh. Para la parte de informática es matemática e informática, taller de lectura y comprensión de textos y taller de ambientación universitaria. Uh-huh. La parte de ingenierías, matemática y otras ramas similares, tienen que acreditar en vez de informática, física. Uh-huh. Bueno, en el caso de no haber aprobado alguna de esas asignaturas, el alumno no puede ingresar a la carrera porque es un requisito mínimo. Entonces, este taller se ha orientado para la gente que los aspirantes, como nosotros los designamos, que no han podido ingresar, de manera tal que desde ahora hasta el ingreso de 2018 puedan ellos orientarse de cómo van a proceder para poder ingresar con mayor tranquilidad al año, sin otros traspiés y primero para no desmotivarse si en este caso no se ha dado.
Claro.
Nosotros desde el sistema de tutorías, además con el acompañamiento de un gabinete de psicopedagogos que teníamos aquí presente aún recién,
claro.
Tratamos de que siempre los chicos se sientan contenidos, apoyados a que, dadas estas circunstancias, ellos puedan seguir intentando, no se desanimen y sigan en este camino que seguramente lo han elegido por algo, seguramente lo han elegido porque les gustaba. Entonces, estamos nosotros ahí para contenerlos en estas situaciones y también cuando ya están adentro. Pero en particular, este taller se ha dictado precisamente para ese tipo de chicos en esa situación.
Bien.
Hay una actividad más en esta semana que es muy importante. Este viernes 31, que va a ser el último día del mes, se va a realizar un taller que viene a tener como eje principal el reglamento general de los alumnos.
Oh, qué interesante.
Ese es un tema que no se suele tomar todos los días, en todas las partes del taller de ambientación que dictan, que son clases. ¿Por qué? Porque es un tema muy extenso.
Sí.
Es un tema que cuando uno es aspirante todavía no le compete demasiado, pero sí, cuando uno ya es alumno de la facultad sí le
debe
compete.
Saber,
exactamente, sí, tiene que saberlo y lo tiene que saber muy bien. ¿Por qué? Nosotros estamos en una institución que es mucho mayor a lo que nosotros somos. O sea, decimos pertenecemos a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y esa institución está organizada. ¿Cómo se organiza? Mediante reglas. Entonces, en eso se justifica la existencia de los reglamentos. Y ahí se encuentra el reglamento alumnos. No es el único reglamento, es el reglamento docente, pero a nosotros nos interesa más ese reglamento. Ese taller es de dependencia del gabinete de mediación. Se va a dictar el viernes 31 a las 15 horas en el aula 30.
Bien.
Donde va a tener asistencia tanto del personal del gabinete como de tutores pares. ¿Y por qué quiero resaltar que va a haber tutores pares? Porque los tutores pares somos alumnos también, alumnos avanzados que seguramente ya hemos tenido la oportunidad y la necesidad de recurrir a ese reglamento de alumnos para hacer algún trámite o solucionar algún problema.
Es que también hay que tener en cuenta que, chicos, o sea, esto es un mensaje para los estudiantes o futuros estudiantes. Aquí también los formamos y nos formamos en las universidades como personas, y parte de las reglas también hace a la persona, y en el ser estudiante también, porque uno va cobrando, digamos, ciertos deberes, cierta autonomía que no tiene en la secundaria, pero bueno, uno, como dice Maxi bien, hay reglas en el juego, digamos, entonces hay que saberlas para saber jugar mejor,
¿no? Exactamente.
Así que bueno, buenísimo que el GAME esté organizando esto, como siempre, ahí atento a las necesidades de los chicos. Y decime, conocer, como te decía, bueno, un poco importante, ¿cuál es la importancia de conocer el reglamento?
Bueno, como vos decías, estamos en la universidad nosotros por una cuestión personal y de voluntad. Pertenecemos a la universidad porque queremos, estudiamos la carrera que elegimos porque nosotros sentimos que eso es lo que nosotros queremos hacer en el resto de nuestra vida. Entonces, como estamos en una institución, tenemos que tener en claro cuáles son las reglas con las cuales nos vamos a regir todo este tiempo y toda esta vida en la universidad. Entonces, para evitar mayores problemas, es importante, importantísimo, que sepamos con qué reglas nos estamos midiendo, jugando.
Bien. Bueno, entonces para recapitular, este viernes 30 en 31. No, perdón.
Es el viernes 31.
Ajá, 31 de marzo en el aula 30 a las 3 de la tarde. O sea, bueno, para que no se olviden, 3, 3.
3. Exactamente.
Pero es este viernes 31, en el aula 30, a las 3 de la tarde se va a realizar el taller. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, Maxi, así que te agradezco tu presencia aquí.
No, gracias a vos,
por
favor.
Y esperamos contar en otra oportunidad.
Por supuesto.
Nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en el programa Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Muchas gracias y hasta la próxima.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí.